One, two, three, four.
Esta mañana por fin nos ha llegado el paquete que tanto estábamos esperando. ¿Escucháis este sonido? Porque era un envío voluminoso. Estamos hablando de las obras completas de Manuel Chávez Nogales. Reeditadas y reformuladas por la editorial Libros del Asteroide, con más de 60 textos inéditos y distribuida en 5 tomos como 5 soles, o como 5 tesoro. Por eso hemos puesto, Willy, ya la estás escuchando, la música de Indiana Jones y el Arca Perdida. La recurrencia de Chávez Nogales en la vida de un cultureta y hasta un cierto hartazgo por el personaje, precisamente porque siempre está en la sopa, no inhibe el instinto fetichista de poseer el mamotreto en cuestión, que sale el próximo 23 de noviembre, que cuesta, de dinero hablamos, una cifra dramáticamente cercana a los 3 dígitos, y que nos devuelve al debate de si merece la pena hacer hueco en nuestras estanterías, saturadas como están, para unas obras completas cuyos ejemplares por separado ya poseemos. Y es desde estas reflexiones desde las que saludo a los culturetas, preguntándoles por mamotretos, por fetichismo y por la capacidad de hacer hueco a esta clase de criaturas megalómanas. Rosa Belmonte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Yo soy muy partidaria de ¿sí? Chávez Nogales. Hay que hablar ya.
Y de mamotretos, de hacer huecos...
Me cuesta trabajo todo eso, porque sobre todo porque es verdad que no tengo esos 60 inéditos, porque por eso son inéditos, pero claro, me cuesta trabajo meterlo en algún sitio. Pero vamos, Chávez Nogales siempre será bienvenido por Asteroide o por Renacimiento, porque es verdad que Abelardo Linares es el que más ha hecho por la recuperación de Chávez Nogales y Trapiello.
JF León, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues yo estupendamente y a favor de los mamotretos. Soy coleccionista, soy acumulacionista, valga el palabro. Tengo síndrome de Diógenes, horror vacui, y mi casa es como un museo o un contenedor de basura, ya no lo sé. Así que muy a favor.
Isabel Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches a todos. Es verdad que cuesta... cuando ya tienes pues bastantes, cuesta con casi todo, con Chávez también, pero claro, hay curiosidad por esos inéditos que hablaba Rosa. Creo que esto de todas maneras es un buen regalo, o sea, ahora ya que empiezan, va, ¿qué hacemos? Tal, entre las rebajas previas a la Navidad y los regalos que haya que hacer, pues estos packs o cofres o digamos regalos voluminosos siempre quedan bien cuando pues le quieres trasladar, sea Chávez o sea la colección que sea, a cualquiera, y te puede rascar el bolsillo. De todas maneras, para cada una de estas cosas, si realmente te compensas, sí, y luego le puedes dar salida a los otros de otra manera, pues regalándolos también o no sé, hay un montón de opciones, la verdad. Es muy apetecible y es muy chulo y tiene muy buena pinta la colección.
Guillermo Altares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, yo cada vez soy menos fetichista, tengo que reconocer, y ahora como me gusta, me voy a contradecir a mí mismo. Yo cada año me regalo un par de tomos de la Pleiad que voy acumulando, que es esta colección de clásicos en papel de Biblia, esta colección francesa de Gallimard, de clásicos en papel de Biblia, que tiene la ventaja de que ocupan muy, muy, muy poco. O sea, las obras completas de Camus ocupan poquísimo, por ejemplo, las de Marguerite Yourcenar. Y yo creo que lo de Chávez Nogales, me lo voy a saltar, es que tengo muchos, muchos libros en casa, muy, muy leídos, y realmente por 60 inéditos, cuando pase la pandemia y me podéis invitar a vuestras casas, pues me invitáis una tarde y me los leo, más que por cuestión de espacio, pero sí que estoy con Isabel, que tengo tengo tentaciones de regalarlo, desde luego. Sí. Yo creo que si hay algo que falta en España es la racionalización de las obras completas, esta famosa Biblioteca Castro, que tiene mogollón de problemas económicos, pero hay muchos proyectos frustrados de obras completas. ¿Recordáis que cuántas veces se ha hablado de por fin en España va a salir la Pleiad, ¿no? Y al final una colección racionalizada, bien editada, anotada por un experto que realmente reúna todo lo que se sabe sobre la obra de ese autor y toda la obra de ese autor hasta ahora, en España nos ha faltado mucho, eso menos la Biblioteca Castro, que tiene muchísimos problemas, ¿no? O sea que lo celebro mucho y me parece una iniciativa comercialmente valiente, porque sacar ese tochazo en este momento es una operación arriesgada, pero desde luego culturalmente tiene muchísimo valor.
Y ¿pensáis que con Chávez Nogales estemos pasando del olvido a la saturación en términos y en tiempos récord? Porque es verdad que los taurinos ya lo conocíamos antes que nadie con la biografía de Juan Belmonte. Después empezaron a prosperar sus crónicas, sus relatos, algunas de ellas aclamadas, otras que ponen en discusión si estuvo o no estuvo en los lugares que él contaba. Pero hemos atravesado un camino del Erial a esta sobreforestación de Chávez Nogales.
Sí, sí, bueno, bueno, pues sí.
Perdona, Rosa. Sí, no,
sigue Willy.
Que no, Rosa.
No,
por favor.
Usted primero. Qué bonitos modales.
Oye,
Que es verdad que con Chávez Nogales ha habido una moda, pero también tiene que ver con el descubrimiento o el redescubrimiento por parte de mucha gente joven de Chávez Nogales, gracias a las ediciones, ya digo, de Renacimiento y de Asteroide, fundamentalmente. Sí. Tampoco estar descubriendo a ningún Mindundi, es decir, estar descubriendo un escritor excepcional de Chávez Nogales. Hemos hablado en La Cultureta cuando salió el libro también de Asteroide, de tres periodistas en la Revolución de Asturias, y leímos 20.000 veces ese texto que se titulaba Hay que poner las cosas en su punto, cuando decía las cosas en su punto, no es verdad que en Sama los revolucionarios se comieran a un cura guisado con fave y tal. Era un texto extraordinario, es decir, eso no se le puede negar. Pero a mí con Chávez Nogales, a la hora de contar la guerra civil, que evidentemente estaba en París, eso lo sabe todo el mundo, pero bueno, A sangre y fuego son relatos, no es un libro de historia. Podemos decir que es como The Crown, ¿no? Que en realidad es ficción. Es decir, si yo quiero que me cuenten la guerra civil, prefiero que me la cuente Elena Fortuna en Celia en la Revolución, o que me la cuente Clara Campoamor en sus memorias de que también están editadas en Renacimiento. Y con Chávez Nogales también me pasa una cosa como me pasa con Pla, es decir, ese deslumbramiento de la literatura, y por supuesto creo que su mejor libro es Juan Belmonte, sin ningún lugar a dudas, pero el deslumbramiento de la literatura, de las frases, de los juegos de palabras, de la manera de escribir. En principio es un flash, te pasa con Pla y te pasa con, perdón, te pasa con Camba y te pasa con Chávez Nogales, pero luego dice, en realidad el que me gusta es Pla, el más sobrio.
También, todos, pero... Rosa, el hallazgo de la posición no alineada, que no significa no
comprometida. Sí, la tercera,
¿no?,
España, claro, pero Clara Campoamor también es la tercera España, sí. la ponían verde de un lado y del otro.
No digo que buena parte de la reputación de Chávez Nogales, aparte de por la vigencia literaria, viene de la posición que se puede adquirir estar comprometido, pero no vinculado orgánicamente a un flanco, ¿no? Y digo, la crispación contemporánea, y no digo ya en la cuestión y contexto de la polarización planetaria, cuando aparece una voz, cuando aparece nuestro Albert Camus en ese sentido, ¿no?
También tiene que pasar un tiempo para que se le reconozca a quien no tiene una posición contundente de un lado o de otro. Y creo que estos ejemplos, tanto el de Campoamor como el de Chávez Nogales, es claro. Y sucede ahora con las, digamos, con posiciones polarizadas, en las que, dependiendo de dónde te posiciones, te acusan de equidistancia. Pues cuando pasa el tiempo, cada uno recupera el sitio y no se ve marginado de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que eso ha influido mucho, ¿no? La idea de que podía haber un defensor del Estado de Derecho, de la democracia, absolutamente contrario al golpe, pero también contrario a la barbarie y a los asesinatos masivos que tuvieron lugar en el Madrid del año 36, ¿no? O sea, yo con Chávez Nogales sí que estoy de acuerdo en que hay una cierta saturación. pero sigue siendo un escritor magnífico, ¿no? A mí me inquieta un poco más la idea de que A sangre y fuego y sus relatos de esa primera guerra civil no están escritos en Madrid, o sea que no es un testigo directo, y sin embargo su capacidad de relato es enorme, ¿no? Yo creo que ningún otro cronista de aquellos años lo ha alcanzado la densidad y realmente la capacidad de evocación y los personajes de Chávez Nogales, aunque muchas de las cosas que cuente no las vio, pero bueno, los periodistas también contamos muchas cosas que nos han contado y que no hemos visto, ¿no? Lo que sí estaría bien es que Chávez Nogales, digamos, todos esta gran generación de cronistas de la primera parte del siglo, no todos han tenido la misma suerte, quizá porque algunos, no sé, como Fernández Flores, que a mí me encanta, quedaron marcados por ser
de derechas.
Por ser de derechas, claro, cuando, bueno, podían ser de derechas, pero por ello es un escritor menos importante, o al otro lado, Blasco Ibáñez, por ejemplo, que era el escritor más leído de aquellos años y que está olvidado, y yo creo que sigue siendo un novelista más que respetable. Y ahí, hablando de obras completas, heredé de mis abuelos las obras completas de Blasco Ibáñez, que mi abuela conservó toda su vida con enorme orgullo, y antes de morir me dijo, no, esta quiero que las tengas tú, y ahí las tengo. O Julio Camba, por ejemplo, que es otro, la Rana Viajera, por ejemplo, es un libro precioso, ¿no? Entonces, estaría muy bien que con Chávez Nogales también descubramos toda esa serie de cronistas, de grandes relatos de la realidad del Madrid y de la España de los años 20 y 30.
Rafa Latorre nos contó que tenía un altar dedicado a Moby Dick en sus instalaciones domiciliarias. Es que esto os humaniza mucho. Yo quiero acercaros a vosotros, a los oyentes, y se os acerca contando cómo son un poco vuestras casas. ¿Tenéis algún altar de ese tipo? No digo tan extremo como el de...
Como altares el de... no, pero sí...
Guillermo sí.
Guillermo sí, ¿no? Guillermo, adelante.
Yo tengo la casa llena de objetos de Star Wars, de libros de todo tipo. O sea, lo que es altar, realmente la cosa más...
Temático, un altar temático.
Es mi colección de libros de romanos que he ido comprando en todas partes. Sí. Me acuerdo, en una librería de segunda mano en Roma, compré un libro sobre la historia de ¿cómo era? La historia de las comunicaciones en Roma, ¿no? Y pensaba, menos mal que he sacado este pobre libro de aquí, que es como un perrillo de esos de perrera que no se lleva a nadie. O sea, este libro debía ir aquí hasta que llegaba más. No era barato encima, pero dije, bueno, ya lo tengo en la mano, me lo llevo, ¿no? Eso yo creo que es lo más friki que puedo tener, aparte de Manu Lleguineche. Sí, es verdad que tengo prácticamente las obras completas de Manu Lleguineche, que son bastante más gordas que las de Chávez Nogales.
Pero un altar requiere además de un espacio propio, de...
Eso.
Una habitación propia de sus devocionarios, de sus velas, de sus plegarias. Entonces, claro, es que eso es incómodo. O sea, ¿quién tiene espacio para un altar? Entonces puedes poner un cuadro, un recordatorio, un escapulario, pero un altar, bueno, es complicado.
De la comadre de la Veneno, dedicado...
Eso es.
A la más grande, ¿no?
Hablando de altares, el otro día pasé por el Parque del Oeste.
Hablando de altares, Willy, por alusiones, ¿no?
Por alusiones.
No, el monumento, pasé por el Parque del Oeste y el monumento a la Veneno que desapareció está lleno de flores y de velas.
Claro,
y de gente viéndola. Se ha convertido en un lugar de peregrinación. Sí. Ahí entre...
Seguro que tiene más que Elena Fortún.
Pues mira, aparte de lo que supone, de meta ficción en este sentido con respecto a la serie, pero también es un reconocimiento a un espacio de Madrid, que de estos espacios que uno no quiere mirar en un momento determinado, pero lo que supone el Parque del Oeste y la vida en el Parque del Oeste, que es lo que ha retratado también en la serie, es muy Madrid, y lo ha sido durante mucho tiempo. Hombre, el Madrid es pero Madrid lumpen y tan terrible, pero también tan pictórico en muchos aspectos, ¿eh?
Hombre, pero lo dices como si fuera un sitio marginal, o sea,
el
Paseo Rosales mirando. Es que no me digas. Allí, Almodóvar con su casita.
No, desde luego.
O Carmen Sevilla en su día también.
También.
Tenemos un altar en este programa. Un altar que llevamos descuidando 2 semanas y que urge reivindicar.
Pantallas. Revista de cine.
Pantallas. no os alivéis que ya llegará The Crown. El asunto mollar, como dicen los tertulianos del programa de hoy. Pero antes hay que despachar los entremeses y uno de ellos es Andoain, como hemos venido a calificar.
Andoain, me encanta.
Andoain. Un homenaje a la población guipuzcoana, Andoain, o Andoin, o como queramos llamarlo, La Ruina, como viene a traducirse, que es esta serie que tiene un, como decía Will esta mañana, un reparto descomunal, porque está Nicole Kidman, está Hugh Grant, está Donald Sutherland, ahí están los tres principales protagonistas. Decía yo, no sé si tenéis la misma impresión, que la apuesta por tres actores de esta categoría explica la expectación que ha suscitado, pero luego decepciona cómo están los tres, y ahora entraremos en detalles. Me refiero a la inexpresividad de Nicole Kidman, me refiero a la caricatura casi de Hugh Grant y sus muecas, y luego a esa figura casi gélida de Donald Sutherland. Bueno, la serie es la historia de una familia acomodada, uno de sus cónyuges es relacionado con un crimen y procesado por él, y luego se envuelve la alta sociedad neoyorquina en las capacidades para intentar absolverlo. ¿Qué os ha parecido esta serie?
Pues yo creo que le estamos dando más importancia de la que tiene a The Undoing, que al fin y al cabo cae en la categoría Little Big Lies, Little Fires Everywhere. Es ese tipo de adaptaciones de bestsellers literarios americanos que ya lo han petado muchísimo en los aeropuertos y que ahora pasan a plataformas de prestigio con repartos pintones. No hay que flagelarse, o sea, para ver The Undoing hay que dejarse llevar. David E. Kelly, que es un tipo que lleva haciendo televisión y buena televisión durante muchos años, sabe lo que queremos y está dispuesto a dárnoslo. Y luego está Susana Bier, que es una directora muy buena, que lo mismo te hace una ganadora del Oscar como es en Un Mundo Mejor, como El Infiltrado, que es también un serión de estos muy disfrutables, dirige muy bien, y para este porno de casas, que es básicamente lo que es The Undoing, porque hay que ver qué casoplones, qué gozada, pues está fenomenal. El pelo de Nicole Kidman es hipnótico, es una cosa como que te quedas tonto mirándolo, igual que
pero
la cara,
siempre
intentando
lleva
averiguar. Sí, pero es que en este caso es como esponjosito, es como que huele bien, o sea, es una cosa, da mucho gusto mirarlo. Y luego, con respecto a la trama, que es pues una trama completamente enrevesada, que lo fía todo al cliffhanger, pero vamos, afiladísimo, muy muy exagerado. Se están especulando ya, he tenido varias conversaciones al respecto sobre pues eso, el whodunit, quién lo hizo y quién bueno, sobre Hipnótico también, la muerta, te quedas tonto mirándola, es una cosa, tengo una fotogenia y de una belleza brutal. Y yo tengo dos teorías que quiero lanzar al respetable. Una es quién mató a la muerta, una es la teoría de la casa torcida y otra es la teoría se ha escrito un crimen. Y la de Sajid un crimen, sobre todo, alude a Donald Sutherland. Tú no te traes a Donald Sutherland para estar soltando soflamas. O sea, para sí. Estar allí como...
O visitando diciendo... la Freak Collection. En mi parte favorita es adivinar cuadros, ¿eh?
Total.
Los de Turner, hay uno de Cézanne en el despacho de la abogada. Yo me lo he pasado muy bien de intrigando, con la intriga de los cuadros que adornan las casas.
Es como una gincana cultureta, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo de la Freak a mí me hizo ilusión, la verdad, porque esto de no poder ir, pues por lo menos de manera vicaria.
Sí.
Pero yo creo que eso, que a un tío de este relumbrón, a pesar de que Donald Sutherland ha estado en algunas porquerías últimamente también, bueno, últimamente no, durante toda su vida, tiene una carrera bien larga, pero te lo traes también para darle calidad al tema. Y pues esa sería la teoría, se ha escrito un crimen. Y la teoría de la casa torcida, pues para no spoilear, pues eso, es la casa torcida.
JF está entre los partidarios, pero va a hablar Willy antes, porque Willy se puso a ver la serie exclusivamente por el reclamo de Sutherland.
No, Sutherland, y me echó, no me interesó nada.
Que es tu criterio de homologación de una película buena, además, ¿no, Willy?
Hay actores que dicen, si sale este actor, era buena. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre lo decía con John Wayne, con gran sabiduría. Yo tengo la teoría de Lee Marvin, todas las películas de Lee Marvin son buenas, hasta las malas, da igual, son buenas. Y tenía esta teoría con Donald Sutherland hasta que me topé con el primer capítulo de Andoain. Que me pareció decir, no me lo puedo creer, qué malo es esto, qué mala es Nicole Kidman, qué malo es...
Hugh Grant.
Hugh Grant, y qué malo es Donna Sutherland, qué increíble es todo, qué poco me interesa, me voy a ver de Mandalorian, o sea, es que ya está.
No, claro, ¿dónde va a parar?
Mi experiencia de Undoing se acaba ahí, sobre todo que me habéis puesto unos deberes de The Crown, que es que no llegaban. Entonces,
no te da la vida, Willy.
Para perder el tiempo viendo series, pues me dedico a las que son buenas. No sé, me parece, de nuevo se lo reprocha a muchas series, pero es verdad que es un poco estirar el chicle. Esto ni siquiera de esta serie, de otras series parecidas que intentan ver a ver si funciona, y yo creo sinceramente que no funciona, la verdad.
Jota, tú piensas que sí funciona, no te desmientas a ti mismo porque tengo aquí el chat.
Enmienda a la totalidad de Willy. Willy ha perdido el criterio, he dejado de ser altarista, es más, ya me empieza a caer hasta mal, y a mí me está encantando. Ese apuntaba a la belleza Isabel, ese contraste de belleza de Nicole Kidman, que parece una princesa de Disney, con la belleza de la víctima. Una trama bien trazada que me está recordando un poquito a The Night Of, aunque me gustó más The Night Of, pero...
Por favor, JF,
he dicho me está recordando, pero tengo derecho a que me guste, porque vosotros defendéis también algunos truños de vez en cuando, pues yo defiendo totalmente de Anduin. Me está encantando cómo me va llevando de un lado a otro, pero no de una manera tramposa, porque a mí me fastidia las series...
Tramposa es, ¿eh?
Muchísimo.
Sí, pero no tanto, mucho más.
Pero si eso es parte del interés, que es tramposa. Si no fuera tramposa, no sería tan divertida.
Pero que las hay mucho más tramposas, rollo tesis de te doy mil... O de Killing, te doy mil pistas para que este parezca el asesino, obviamente.
Pues es justo eso.
No, con mucha más sutileza, mucho mejor bien llevado. A mí me está gustando mucho, yo tengo que decirlo. Y los lunes, los jueves lo primero que hago es Fargo, y los lunes lo primero que hago es The Undoing.
Rosan, ¿qué piensas tú?
Yo los lunes me veo antes Chicago Med, o sea, que es de Dick Wolf, que es un señor que sabe hacer televisión, que para eso hace Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. A mí me gusta que estemos discutiendo sobre de Undoing este, porque... Porque es el perfecto ejemplo de lo que se ha convertido a hablar de televisión. Sí. Es decir, la serie es mala, pero mala sin molestar. Sí. Quiero decir, no, mala sin molestar. Es decir,
estéticamente mala.
La novela,
sí.
Tú ya lo sabías, y David y Kelly, como ya ha dicho Isabel, le da su toque de malas artes televisivas. Es decir, eso es lo bueno. Es decir, que cada episodio acabe con un cliffhanger y quieras ver el siguiente, y que todas las costuras se le vean. Y que Nicole Kidman sea una actriz horrorosa, y que Hugh Grant, que a mí me parece mucho mejor, pese a los tics en la serie, que evidentemente que cualquier otro, excepto Donald Sutherland, que me fascina la abogada negra, que me da más miedo que la señora Danvers. Pero es que estamos hablando de Undoing, es verdad que está protagonizada por Hugh Grant, por Nicole Kidman, por Donald Sutherland, y que es de David Kelly. Estamos hablando como si tuviéramos que hablar de ella. Es decir, imaginaos en los años 80 o 90 que existiera un programa como este y estuviéramos hablando de Dinastía, que es mucho mejor.
Balbín no lo haría.
Decir, no hablaríamos de Dinastía. Y esto es mucho mejor que de Undoing. Es decir, el problema es que ahora hablamos de cualquier serie, lo merezca o no lo merezca.
Uf, no estoy nada de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar de otras. A ver si voy a por la suerte con otras, ¿eh? ¿Quién ha visto The Split?
Yo,
Rosa. Yo no.
Yo he visto The Split, sí.
Rosa, por alusiones en este caso.
Sí. He visto The Split, que es una serie de Abby Morgan. Abby Morgan tiene una cosa muy mala, que es, como escritora, La Dama de Hierro, que es la película más horrible que se ha podido hacer sobre un presidente, sobre un primer ministro británico, pese a la interpretación de Meryl Streep, que es estupenda. Escribió eso, pero también escribió The Hour, la serie de televisión. Y entonces, en este caso, hace una serie normalita, de abogadas contemporáneas, que son todas de la misma familia. Eso es lo que le hace curioso, que son abogadas matrimonialistas, pero que tampoco es una cosa extraordinaria, sino simplemente entretenida, así como la de Undoing.
Bueno, Abby Morgan tiene, recordamos también, River, que es una de las mejores series también que hemos visto últimamente, y es co-guionista de Shame, de la película de Steve McQueen, que es... yo es que desde que lo recordó Rosa estoy deseando que llegue el sábado para sentarme a ver esto. Soy muy de Abby Morgan, la verdad. Y de Nicola Walker, que es la protagonista, que es maravillosa.
Pero es como Vanessa Martín, pero en
mucho,
rubia.
Mucho, sí.
¿Es igual? Sí. Yo es que me perturba mucho verla.
Tengo también en el menú Roadkill. Sí, todas sí las películas son en extranjero, por cierto. Ando ahí.
Esa sí que es mala. David Herr.
Esa sí que es mala, ¿no?
Sí, esa es mala.
David Herr, que es un guionista muy afamado y con premios incluso en su haber, es un phony, es un timo. O sea, es un tipo que es el, para que nos ponerlo en contexto, es el guionista de Las Horas y de Herida, que son dos adaptaciones. Y a mí, o sea, de verdad que David Herr, cada vez que estrena algo nuevo, me convence de que nos la está dando con queso. A mí Roadkill, además, no tiene esos trucos tan bien engarzados que puede tener The Undoing, que lo hace mucho más entretenido, mucho más disfrutable. Esto es simplemente, desde luego, lo que llevo visto es muy decepcionante. Bueno, es decepcionante, realmente
si,
malo. O
sea. Si no fuera por Hugh Grant, es que eso no se sostiene. O sea, sí, ni siquiera Hillary, por la de Borgen, cuyo nombre... no voy a saber decir.
Pero en Rocky también es Hugh Grant.
No, es Hugh Laurie.
Hugh Laurie, perdón.
No, podía ser Hugh Grant también.
No, perdón, es Hugh Laurie. O sea, que lo único bueno es Hugh Laurie. Es decir, porque sí, la de Borgen no es. Y luego...
¿Sale Brigitte? No, sale Brigitte.
Diamante, además, que
luego,
es fantástico.
Luego, ¿alguien se cree a esa primera ministra? Me parece el personaje peor construido de la última televisión. Y luego, creo que la serie es absolutamente inocua.
¿De qué va? Contársela un poco a los oyentes.
Es un político populista al que conservador, con mucho ansia de poder y con malas artes, que empieza habiendo ganado un juicio a una periodista que se ha retractado de lo que realmente era cierto, ¿no? Y luego a partir de ahí pues sale la vida con su familia, la primera ministra lo nombra ministro de justicia y él lo quiere, él quería otra cosa, ¿no? Y entonces, en teoría...
Él quería ser fiscal general del Estado.
No, quería ser ministro de Exteriores o algo así, ¿no?
Sí, de Exteriores.
Luego tiene una hija que de pronto le aparece en una cárcel.
Además tiene elementos.
Pero es que la serie no va a ningún sitio, nada. No tiene ningún interés. O sea, ni siquiera parece británica.
Yo creo que sí. O sea, yo no sé, quizá he perdido el Oremus o quizá nunca lo tuve. Pero
lo segundo, JF. No lo digo yo, lo dices tú.
Pero de verdad, yo la estoy disfrutando con esas intrigas, con esa hija que les surge justo en la cárcel, además, en la que ocurre un motín, y tampoco estoy desvelando nada porque eso ocurre muy al principio, con la trama de la periodista que la ha investigado, porque arranca la serie ganando un juicio porque se retracta una periodista. Pero la periodista al final pues sigue investigando. Pues a mí me está gustando. Es que me ha gustado hasta los favoritos de Midas. Es que...
Sí, ahí no ya sé. No te voy a dejar
eso
hablar.
Ya, eso
ahí
ya no, es una cosa que no quiero esto, ni hablar.
No, ni se habla. Sí, luego,
por ser españoles, ya no quiero ni hablar.
Solamente decir que Roadkill, todo lo que está diciendo Jota, son elementos que estarían muy bien si estuvieran bien resueltos. Si tú quieres hacer una prueba de ADN y no quieres que nadie se entere, no le das el sobre a un subalterno para propiciar el diálogo y explicar qué es lo que vas a hacer, sino que lo intentas mostrar de otra manera. Entonces eso es todo lo que uno está cavilando en su casa cuando está viendo la serie, que es como absurdo.
El sobre se lo enviaron a él, lo que pasa es que el subalterno, que es... su asesor de confianza, lo abre y lo encuentra, pero el sobre se lo enviaron, que yo recuerde, al propio político,
es
no
más
al
largo
asesor.
Y esto, pero no es así, no me refería a eso, me refiero a cuando lo vuelve a enviar después.
Bien, el silencio, el silencio de Guillermo Altares en este tramo del programa se debe a que todavía está terminando de ver algún capítulo de Crown que le queda porque ha querido que...
Sí. No, y he visto entre medias, sí que os vais a reír de mí, porque es una serie sueca divertidísima que se llama Amor y Anarquía, que además tiene la ventaja sueca, que son capítulos de 25 minutos, que es muy graciosa y que transcurre en una editorial y es una especie de parodia tremenda con muy mala leche del mundo editorial. Y luego, bueno, tiene un juego erótico amoroso festivo entre una señora que hace una auditoría y el informático, la editorial, pero tiene momentos muy, muy graciosos, como están ahí en un consejo editorial y de repente aparece un escritor venerado en el país al que le han pillado lo que llaman un selfie polla. Entonces empiezan con la discusión de cómo puedes editar este señor que ha hecho esto, dice la joven la editorial, y el otro dice, pero si es el gran maestro de las
letras. Llama fotopene.
Será fotopene, estaba pensando fotopene.
Bien, quizás sea el momento de pasar a The Crown, pero todavía no.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Prometido estaba The Crown, vamos a hablar de ella, pero antes de hablar de ella, dejadme que pongamos el asunto en suerte. Tranquilidad. A los antitaurinos, a los turistas y a los profanos, les desconcierta el aparato litúrgico que reviste una corrida de toros, las reglas de la misa ibérica, el hábito de los toreros, seda y oro, la norma pitagórica que ordena el ceremonial, el número 3, redundan en un acontecimiento singular y extraño, pero además incómodo, en una sociedad que se describe en la propia secularización, confundiendo la igualdad, muy legítima, con la homogeneidad, muy discutible. No se trata de cuestionar aquí los progresos del laicismo, los méritos del mayo del 68 en la abolición de las castas, sino de comprobar hasta qué extremo se prolonga la uniformidad de las costumbres y se recela de los criterios jerárquicos o de los ceremoniales extravagantes. Se me ocurre el boato imponente de The Crown, aunque no cabe mejor ejemplo contrario, acaso, que la trivialización del misterio que ha emprendido el Papa Francisco. Suya es la decisión de degradar el rango sobrenatural del pontífice a la categoría de un cura arrabalero. Quiere el Papa que los obispos huelan a oveja y abjura de los esfuerzos que había realizado Benedicto XVI para recuperar el valor conmovedor de la liturgia. Ratzinger llegó al extremo de restaurar la misa en latín, oficiada de espaldas a los feligreses y concebida al amparo de los criterios preconciliares. La liturgia sugestiona el orden espiritual, como reivindican los auténticos papas falsos de Sorrentino. La lengua muerta adquiere el impulso de la resurrección y deja en ridículo las razones prácticas que se han sopesado en España para suprimir el latín en los planes educativos. Se ha despojado a la misa de su proyección trascendental, de su esencia mistérica, no digamos ya cuando el patrimonio musical eclesiástico pobre Bach degenera en el estribillo del Señor, la barca, la orilla, tu nombre y la búsqueda de otro mar, corrompiendo hasta la fe y la paciencia los corazones más dispuestos a creer en lo imposible. Se supone que Francisco, igual que Felipe VI, quiere acercarse a la sociedad, pero no parece entender que el papa más cercano y el rey más querido es aquel que más lejos está. Nos lo enseña el caso de Isabel II, cabeza visible, añadimos, de la Iglesia anglicana. Se la idolatra no porque sea una más, sino porque representa la excepción jerárquica. Más guato le acompaña, más la quieren sus compatriotas y los feligreses. He es la clave que aloja el magnetismo de The Crown. Ahí tenéis la música introductoria de Hans Zimmer, el rasgo embrionario de la primera temporada y el argumento de contraste de las siguientes. La forma es la superficie del fondo y el motivo por el que la estética adquiere tanta hondura en la serie que nos va a ocupar en los próximos minutos The Crown. Tanto las sociedades se secularizan y trivializan, tanto me parecen fascinantes culturetas a mí, el rito y la tradición, que no es conservadurismo, sino la noción de la liturgia como expresión teatral. No ha transcurrido tanto tiempo desde que José Bono afeó al compañero Miguel Sebastián la decisión de personarse en el Congreso desprovisto de corbata, insistiendo incluso en que el atuendo informal contravenía las normas de decoro recomendadas en esta Cámara. Cuesta imaginar el esfuerzo de paciencia y de tolerancia que le supondría ahora al propio Bono sobreponerse a la profanación del teléfono móvil y la transgresión estética del Parlamento. Y hasta el desaliño, premeditado con que la nueva política ha convertido la corbata en una expresión inequívoca y trasnochada de la casta. La irrupción de Podemos y la vestimenta premeditadamente atrabiliaria de la CUP ha destronado las convenciones de la etiqueta política. La identificación con el ciudadano corriente, por lo visto, requiere vestirse como el ciudadano corriente, y más aún cuando se trata de acomodarse en la cámara que los representa. ¿Es realmente así? Creo que estamos delante del enésimo malentendido, y no se trata de alejarse del ciudadano común con el alarde de un traje caro o con un abrigo Chester, como el de Bárcenas, sino de plantear un respeto ceremonial al espacio donde se formalizan las leyes, igual que debería ocurrir con el esfuerzo de la oratoria, por cierto. La toga y la peluca que se pone un abogado inglés pretenden subrayar el escrúpulo hacia el derecho. Le sucede a los músicos de una orquesta, al difunto en el ataúd y a los novios en la boda. Bien lo supieron Carlos y Lady Di cuando las cámaras de televisión violaron en cierto sentido la ceremonia, inaugurando la era de la mediatización. No está Miguel Venegas hoy, pero nos diría que la gran peculiaridad del torneo de Wimbledon radica en todas las diferencias que representa a los demás, tanto por la excepcionalidad de la hierba como por la obligatoriedad de vestir de blanco. Es una manera de remarcar la tradición y la liturgia. La solemnidad de Wimbledon emana de su poder dramatúrgico. Los recogepelotas parecen monaguillos y la superficie natural donde se juega desempeña una suerte de espacio sagrado que se cuida durante todo el año, no digamos la pista central, un gran teatro cuya atmósfera sagrada y espacio de sugestiones evocan el teatro de Globe en el Támesis, como si estuviéramos esperando a Shakespeare. Eso es también The Crown, aunque entiendo culturetas, periodistas somos, que nos urge hablar de Margaret Thatcher y de Lady Di en el impacto de la cuarta temporada. Isabel II a Isabel Vázquez.
Pues por hilarlo con esta introducción que ha estado muy bien, la verdad, sobre la contemplación de la norma y de las liturgias y de cómo se tienen que hacer las cosas, creo que esta temporada hay un capítulo muy representativo que para mí es el mejor, que es el 7, que no es ni el de Diana ni ninguno de Thatcher, es el de la princesa Margarita, que habla precisamente de esa falacia de la ejemplaridad regia de puertas para adentro. Quiero decir que lo que vaya a suceder de puertas para adentro, que es de lo que se trata de Crown, no es lo que interesa o lo que debe interesar en el ejercicio del cargo. Y de eso, insisto, es de lo que va la serie. En un capitulazo en el que pues eso se habla de un caso concreto muy duro, de unos parientes con unas deficiencias mentales que están ocultos durante años y que solamente salen en el peor momento probablemente. Pero volviendo un poco al debate que teníais esta mañana sobre la serie y sobre, recogiendo un poco el testigo sobre la similitud con la realidad, si interesa o no interesa, que siempre volvemos a lo mismo, a mí realmente sabéis que me chifla The Crown por lo que tiene de creación, de especulación sobre esos elementos que también conocemos, a veces incluso en exceso. ¿Qué sucede cuando se cierran las puertas de palacio y la creación de esas tramas? No tanto, que evidentemente todos nos acercamos por el morbo que suscitan estos personajes, sino por la grandeza de la obra que Peter Morgan ha conseguido en estos 4 años de trayectoria. O sea, habláis también de la validez o no, sin señalar a nadie, pero de las tramas sentimentales con respecto a las políticas o históricas, eso llaman gustos. Evidentemente, a uno le puede gustar más Churchill o el escándalo prófumo que los devaneos de Margarita, pero cada historia en The Crown tiene su justa medida y está, digamos, equilibrada y ajustada a los personajes. Esta temporada el tema central de Crown era el que era, y eso era un compromiso desde el principio, que había que llegar aquí, y porque es lo que afecta realmente a la familia de manera digamos como estructura mayor en estos años, y no se podía evitar esa conversación. ¿Se podría haber hecho una obra más Thatcher? Pues sí, se podría haber hecho, pero el protagonismo se vuelca hacia un personaje, por otra parte, dificilísimo de gestionar, porque Diana es muy difícil. O sea, se agota muy pronto, es un personaje muy simple, y al tiempo tienes que explicar la fascinación mundial por un personaje tremendamente superficial, y tienes que ser capaz de crear esa idea proyectada del mundo y ese embelese que sucedió durante esos años, a la vez que estaban pues con ese problemón de puertas para adentro. Una niñata egocéntrica, inmadura, incapaz, y otro niñato inmaduro que le saca encima 13 años. O sea, me parece que hay... Si tenemos tiempo podremos ir un poquito más al detalle, pero hay elementos en la aproximación a esta historia que hace que los capítulos de Diana, que podrían ser terribles, sean estupendos. O sea, simplemente arrancando por el encuentro de ellos dos, ¿cómo haces tú sabiendo además que él está enamorado de otra mujer, como personaje, ahora estoy hablando como personaje, el encuentro de dos personas que se van a casar cuando ella es una cría de 17 años y él es un señor de 30, que no resulte creepy a día de hoy? Pues lo haces de esa manera, con esas alusiones a Shakespeare, de esa manera en la que la vas a ver en todo su esplendor. Vas a ver sus piernas, pero vas a ver también su sonrisa, su dulzura, su fingida docilidad, su estrategia también, con ese mira que le he dicho a mi hermana que no pase por aquí, y ella dice, es que no tengo ningún otro sitio por el que pasar. O sea, tú ves a Diana en toda su extensión desde el momento en el que se planta. En realidad la serie es como los Windsor, o sea, él amalgama la pompa y circunstancia y también esa vulgaridad que tienen, porque en los Windsor no hay refinamiento, hay contención. O sea, ellos son básicos, son borrachos, son ese capítulo del que hablaba de la superioridad física, que es como un parapeto a un grupo de tipos que son pijos de independientemente de su gestión, de puertas para adentro, se retratan como pijos de la peor calaña. Ojo, estoy hablando todo el rato de la ficción y de la serie, ¿eh? Y todo eso tiene muchísimo sentido cómo va evolucionando. El chiste del oso, por ejemplo, con el que se presenta a Camila y a Carlos, es perfecto para describir qué les gusta a estos dos y la relación que tienen. Son así de terrenales. Esa relación de los Roper que han desarrollado Eduardo y Lilibet durante los años, con lo que han sido las primeras temporadas. Tú no puedes repetir tramas, no puedes volver a lo mismo, si no sería una historia barata, baratucha. Esta historia es de altura. La reina madre pegada al frasco todo el rato. Son como pues esos detalles que están... Bueno, el Andrés bromeando con la edad legal de consentimiento, que es como... No necesitas dedicar, porque la presión narrativa vaya por un lado, sí, un capítulo Andrés. Con eso es muchísimo más elocuente que 7 tramas. No es una serie sutil, es una serie de muchas veces incluso tan bruta como son los propios Windsor. Por eso no hay que confundir esa, digamos, sutileza que se le supone a la gente de cierta altura con lo que es simplemente un parapeto. A mí me chifla. O sea, me voy a dejar hablar porque como coja carrerilla no voy a parar.
Evidentemente no nos encanta The Crown, aunque sea mainstream. A mí me pasa como con Meryl Streep, ¿no? O sea, igual que le guste a todo el mundo, a mí me encanta Meryl Streep, no tengo por qué hacer Es decir, que me gusta una actriz desconocida. Esto es como el detective cantante. A mí me gusta mucho el detective cantante, sí. pero igualmente me gusta The Crown, pese a que es una serie dentro de lo normal de lo que es una serie de amor y lujo, evidentemente con la escritura de Peter Morgan. Sobre lo que decía Isabel, es verdad que Peter Morgan ya había establecido por qué se produce esta locura en The Queen. La película que él escribió, pero no dirigió, ¿no? Es decir, el bobo del primer ministro hace volver de Balmoral a la reina porque la gente se ha vuelto loca, porque hay una histeria colectiva en Gran Bretaña, es decir, y eso no lo puede dejar de lado en la serie que está tratando de la familia real británica. Es decir, aunque nos parezca una memez, es verdad que se produce una especie de histeria colectiva. Es verdad que la serie es buena desde el principio, tiene un origen en el sentido en el que se les acaba Downton Abbey, y Downton Abbey, y luego hay una locura de los estadounidenses por Downton Abbey, y Netflix dice necesitamos otra cosa que sustituya a Downton Abbey. O sea, a los estadounidenses estas cosas les encantan, ya les gustó en su día, arriba y abajo, ¿no? Sí. Entonces, como que necesitan un sustituto, llaman a Peter Morgan, que ya había escrito Frost, Nixon, La Reina, como digo, y la obra teatral de Audience, que también protagoniza Helen Mirren como la reina. Y entonces arman esta serie, que yo no sé ahora cómo irá, pero antes costaba, al principio costaba 10 millones de libras cada capítulo, no sé si habrá subido. Y reúnen a los mejores actores de Gran Bretaña o de fuera de Gran Bretaña, les ponen un profesor de inglés, es decir, John Lithgow tenía un profesor para el inglés británico, es decir, pero incluso la reina tenía un profesor también, sí. Es decir, los actores ingleses también, porque la vocalización de la reina en 1947 no es la que tiene ahora el príncipe Harry, es decir, que la serie está tan cuidada, que no puede por menos que gustar. Y luego que te estén contando cosas de familias reales, pues siempre es atractivo. Y todos los trucos que tenía Downton Abbey, porque era un pastiche sin ningún lugar a dudas, no se notan en The Crown. Es decir, yo sé que me están contando una serie de ficción y que habrá cosas que serán ciertas o que no son ciertas, y que entiendo que se cabree el príncipe Carlos porque nosotros, no es que nosotros seamos más listos, es decir, pero nosotros sabemos probablemente distinguir entre la ficción y lo que no es, pero hay gente que dice, oye, es como cuando ponían Isabel la de Isabel la Católica, y había una conversación en un autobús que dice, ¿tú crees que se casarán Isabel y Fernando? O sea, que hay gente que ve la televisión así, y eso no lo podemos dejar de lado. Estoy de acuerdo con Isabel, a Willy no le gusta mucho Helena Bonham Carter, pero a mí me parece el personajazo de esta.
O Vanessa Kirby.
Pero Vanessa Kirby es demasiado guapa para ser la princesa Margarita. Sin embargo, Helena Bonham Carter, que es una de Fesio, queda muy bien como la princesa Margarita, y es verdad que ese episodio de la enfermedad mental y de ella yendo al psiquiatra es fantástico, pero la propia Helena Bonham Carter me parece un personajazo, porque sí. Además está muy por encima de los jóvenes, es decir, desde el príncipe Carlos para abajo ya todo es horrible, y eso que no hemos llegado a las generaciones nuevas. Y luego, evidentemente, antes de que se empezara a rodar, ya estábamos dando saltitos por nuestras casas cuando supimos que la novia de Peter Morgan, o sea, Gillian Anderson, iba a ser de Margaret Thatcher, y antes de verla con el cardado y con la laca, poniéndose ella misma la laca. Y luego, esa figura de Margaret Thatcher, yo sé que a mucha gente Margaret Thatcher le cae muy mal, como le caía muy mal a mucha gente en el pueblo británico, ¿no? A los mineros o no mineros, pero esa figura de Margaret Thatcher cocinando, planchando o plantando cara a la reina me parece enorme. Es decir, yo creo que queda bien, pero no puedes decir que ese personaje quede mal. O sea, la escena del documento de la Commonwealth en las Bahamas cuando están eligiendo una palabra, es decir, me parece una escena maravillosa. Y yo no sé cómo a alguien le pueda caer mal Margaret Thatcher. Y luego volvemos otra vez a lo que hemos comentado esta mañana de Gillian Anderson o Meryl Streep. Pues evidentemente Meryl Streep, pero Meryl Streep participa en una película malísima que no tiene ningún interés. Y es verdad que ella tiene una capacidad para hacer voces, que Gillian Anderson también la tiene, porque es capaz de hacer voces inglesas o voces americanas sin ningún problema, pero es verdad que le sale un poquito peor, y que como tiene esa voz más ronca, pues eso no es fidedigno, pero como he dicho esta mañana, sí es fidedigno la ampulosidad, el engolamiento, porque Margaret Thatcher fue a clases para hablar así. Y entonces habla así, y hay un momento muy gracioso cuando la reina está hablando con el duque de Edimburgo y le repite lo que le ha dicho la premier, y hay un momento en que la imita. Sí. Como que esa voz de cuando...
Yo la verdad es que tengo que confesar que empecé muy tarde en The Crown porque me convencisteis vosotras, porque en principio las historias de familias reales me dan una pereza tremebunda, ¿no? Entonces me acuerdo que Rosa me convenció con el capítulo de la niebla y bueno, queriéndola retrasar, al final he llegado muy tarde esta cuarta temporada y me he saltado una, pero desde luego las dos primeras temporadas me parecen extraordinarias. La cuarta le pongo algún... Pero me sigue pareciendo un espectáculo televisivo extraordinario. Y lo que nos hemos acostumbrado a que las series sean como superproducciones. Y son superproducciones. O sea que es increíble. Lo comparas con las series como las que crecimos en plan yo Claudio, y dices, es que aquí es que no han reparado en gastos. O sea, es como Cleopatra.
Que sale al exterior. Wilson, ¿no?
Y yo creo que toca un tema interesantísimo, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Yo creo que es adaptarse a la época, ¿no? Yo creo que toda la serie gira... Siempre he pensado que en el fondo las grandes series tienen un solo tema, ¿no? Y esta yo creo que tiene un solo tema, que es la lucha de los Windsor, y en realidad la lucha de la sociedad británica entre la tradición y la modernidad, ¿no? ¿Qué significa adaptarse? ¿Qué significa vivir en el tiempo presente, ¿no? ¿Hasta qué punto, un poco lo que decía Rubén en la presentación, ¿no? ¿Hasta qué punto te tienes que adaptar o hasta qué punto pierdes tus esencias? Porque parte del secreto de la familia real están en que son un negocio fabuloso para el Reino Unido, ¿no? Cuando vuelva a haber turistas y tiendas de turistas, volverán a comprar tazas y medallas y chorradas y platos de la familia real, que es un negocio fabuloso, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que se puede decir que se repite un poco a mí, y yo creo que el capítulo que más me ha gustado, aparte el de la niebla, no os acordáis, es el quinto de la segunda temporada, que es la historia de aquel noble que está escuchando un discurso de la reina que hace en la fábrica de los coches Jaguar en un dentista, y se da cuenta que la gente se ríe de las chorradas que dice la reina y cambia el dial, y entonces él le hace como en su pequeña revista, que se convierte en un gran éxito y se agota en todos los kioscos, reta a la reina a decir, mire, usted se está cargando la familia real, no, o sea, el mundo ha cambiado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces claro, la reina tiene que mantener ese delicado equilibrio entre adaptarse al presente y a la vez conservar la pompa de una familia real que de la que depende su propio sustento, ¿no? Entonces lo que sí se ve también es que yo creo que el papel político de la reina se va desdibujando según pasan. O sea, la reina, digamos, que vemos en las primeras temporadas, es un personaje político, políticamente importante, y yo creo que aquí se va desdibujando. Y luego, de esta cuarta temporada, sí hay una cosa que me gusta mucho, que es cómo juegan con lo que los espectadores sabemos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los espectadores... O sea, es difícil, siempre puede haber gente que no lo sepa, ¿no? Pero es difícil que alguien no sepa lo que Diana significó, lo que esa niña inocente que patina, aunque en la realidad es falso, pero que patina por el palacio de Buckingham abandonada por todos, iba a significar por la familia real, que estuvo a punto, realmente provocó la mayor crisis que ha vivido la familia real, y luego también la reacción de la propia reina al tragiquísimo final de Diana, ¿no? Entonces yo creo que eso es inteligente, gente cómo juegan con lo que nosotros sabemos, y esa familia cerrada, grosera, porque a veces son tremendamente groseros, clasistas, el espectador está diciendo, puf, pues ya veréis la que os va a caer encima, ¿no? Ya veréis lo que os va a caer encima. Y me gusta más Margaret de Lena Bohan Carter, me interesa más que la Margaret melodramática de la segunda temporada y su...
Y era demasiado guapa.
Y su era demasiado guapa y su relación con el fotógrafo de cuyo nombre no me acuerdo, Armstrong Jones.
Tony Armstrong Jones.
Pero bueno, desde luego como espectáculo televisivo es extraordinario y para aquel que quiera conocer historia del siglo XX es extraordinario, la verdad.
Vamos a ver ahí entonces, Willy, este debate que hemos planteado siempre en la cultureta, que es su propia idiosincrasia, ¿no? Los límites de las obligaciones factuales de la ficción. Digo que es un debate abierto en Reino Unido a propósito de la cuarta temporada. Por eso aquí Carlos Zumer nos ha hecho llegar este pasaje de un artículo que Simon Jenkins escribe en The Guardian y que dice: The Crown se ha ganado elogios por sus actuaciones, pero críticas por sus inexactitudes, casi todas ellas despectivas sobre personajes vivos o recientemente fallecidos. La nueva temporada de la serie parece haber aumentado en invención y ofensa. El guionista Peter Morgan admite: a veces hay que renunciar a la precisión, pero nunca se debe renunciar a la verdad. Eso suena como una distinción peligrosa. La interpretación de Helen Mirren de Isabel II en La Reina, 2006, fue poco celebrada, pero fue una recreación plausible de los acontecimientos relacionados con la muerte de Diana. La parodia amargada de Olivia Colman te deja adivinando qué partes eran verdaderas y cuáles falsas. Muchas palabras y acciones de individuos vivos se inventaron para adaptarse a una trama que podría haber sido escrita por los mayores partidarios de Diana. Ya digo que es una reflexión que aparece en The Guardian y creo además que en esta serie, en esa barrera tan delicada que muchas veces planteamos en este programa, decía yo esta mañana y me voy a repetir, que saben efectivamente los guionistas hasta qué punto algunos episodios señeros de la historia reciente, que todos tenemos asimilados como inequívocos, funcionan para conectarte siempre a la realidad, ¿no? Y que precisamente porque das credibilidad a algunos aspectos históricos que hemos asimilado como inequívocos, los que no lo son también lo parecen, ¿no? Y ese es el juego un poco perverso. Ya sabemos que en esta línea editorial la única discrepancia es la de Willy. Willy dice que las series de ficción tienen que obedecer a la verdad o a la realidad. En cambio, creo que esta serie se mueve ahí en un ambiente muy, muy ambiguo. Isabel.
Hombre, yo entiendo que cuando se tratan personajes que están vivos, cada uno se sienta ofendido en la medida en la que le retrate en una luz positiva o lo que ellos consideren que es negativa. También es cierto que al ser personajes públicos es algo a lo que te expones. Desde el momento en el que no es un libelo, quiere decir que es ficción, que están especulando con tu vida. No es, y creo que va en el cargo, en el caso de los monarcas, además. Lo que hace Peter Morgan con los Windsor es Shakespeare, o sea, es simplemente con la diferencia de que los Windsor tienen tendrán mucha más capacidad de pasar a la posteridad con diferentes visiones de lo que tuvieron monarcas pretéritos en cualquier representación. De cualquier manera, es una obra de ficción, es que tampoco creo que volver sobre esto, sobre que si caen bien o caen mal cada uno de ellos. Se habla mucho y Morgan también da demasiadas explicaciones. Lo tiene que dar, evidentemente, pero también se le analiza a él sobre el papel que hace como autor y como interpretador de toda esta realidad, de si es cortesano, si es crítico, si es monárquico, si le gusta o no le gusta, si la serie es, decías esta mañana que si es para republicanos, y se le critica mucho por ello desde un lado y desde otro. O sea, lo que está claro es que Morgan está rendido a la reina como personaje, y la reina, que ahora nos puede parecer en esta última, yo no estoy de acuerdo con el artículo de Jenkins, pero no me parece una parodia en absoluto. A mí me parece que tanto Olivia Colman como Claire Foy en la anterior hacían un retrato que no es perfecto, pero el servilismo de intentar retratar algo que deriva en peloteo a partir de determinados autores no es tampoco honrar a los personajes. Al final, flaco favor le haces a cualquier personaje real si solamente le intentas hacer la pelota. No creo que Peter Morgan aspire a que le estén invitando a Buckingham Palace a tomar el té. O sea, lo que hace es tratar como narrador responsable a sus personajes con respeto, que es todo lo que tiene que hacer. De hecho, trata con respeto a una persona que no le cae demasiado bien, y eso sí que se intuye en la serie, como es Thatcher. Le da un privilegio y le otorga el mismo privilegio que le otorga a la reina, que es establecer, o sea, es enseñar sus armas y utilizarlas como personaje. Y él es, Thatcher es tan cruel o inflexible, igual que Diana es así de débil, pero el mismo, igual que se apiada de Diana, Peter Morgan respeta a Thatcher como personaje, no la ridiculiza. Peter Morgan no ridiculiza a sus personajes. cada uno puede ver lo que quiera ver y puede interpretarlo, puede pensar que es complaciente con unos y con otros, pero él no siente la necesidad de condicionar la narración a sus filias y sus fobias. Cada personaje en The Crown se comporta como tiene que comportarse si empezamos en la narración en un punto y termina en otro. Es una evolución natural, no es incoherente con lo que está contando. Y estar cediendo a presiones externas al final prostituye de alguna manera la historia y lo único que va a hacer es emborronarla. Y creo que esa es parte realmente de la grandeza con respecto a la interpretación de Gillian Anderson. A mí me ha gustado mucho, mucho más probablemente que a mucha gente que habla de caricatura, pero como bien decía Rosa, es que Margaret Thatcher era una caricatura en sí misma. O sea, lo mejor que describe a Margaret Thatcher es, os recomiendo que busquéis un vídeo que creo que es del 84 o por ahí, en el que Margaret Thatcher en una convención Tory interpreta el sketch del loro de los Monty Python para burlarse del emblema de los demócratas liberales, que es un loro, el símbolo, que es un loro, es un pájaro. Y ella replica el sketch del loro sin saber lo que está diciendo, porque le dijeron que esto se van a reír todos, se van a tirar por el suelo. Y es marciano ver cómo esta señora tan engolada, tan excesiva, está haciendo un sketch de humor que no entiende. Y esa desconexión dice mucho también del personaje real. Y la interpretación que hace Gillian Anderson, que en cuerpo es maravillosa, si la ves caminar, esos hombros, también el del personaje de Diana, creo que hace un trabajo de cuerpo extraordinario. Me parece que se le está dando en ese sentido poca importancia y se está destacando más, pues eso, el tema de la voz, que al final si tienes la voz, como decía Rosa, husky de Gillian Anderson, pues poco puedes hacer, pues no puedes llegar a esos agudos.
Hay también vídeos, lo que dice Isabel, lo de los vídeos, hay vídeos donde se ve a Margaret Thatcher hablando de una manera y hablando de otra después de haber recibido las clases de dicción y de su profesor. O sea, que se ve efectivamente como ella cambia, de sobre todo el tono es lo que cambia. Y yo entiendo las críticas, no entiendo demasiado las de el tipo que escribe, sino que entiendo que se moleste el príncipe Carlos o algún otro. Pero eso tiene sentido desde el punto de vista en que la consideran una serie verídica. Claro, si no tú no te molestas, porque no se han molestado con los Windsors, y los Windsors es punky, bestia y igualmente royal, y las cosas que salen en los Windsors son de verdad para demandar a alguien. Es decir, no, ya no solo porque tenga el ébola Kate Middleton así de pronto, o porque el príncipe Harry sea el tío más idiota del mundo, o Camilla Parker la señora más malvada del mundo. Desde luego los mejores personajes de la comedia son los menores de la casa, como son las princesas Eugenia y Beatriz, la hija del príncipe André y de Sarah Ferguson, y la propia Sarah Ferguson. Es decir, estas hijas que hasta se hicieron islamistas. O sea, es que las burradas que se cuentan por medio del humor, claro, se dejan pasar, pero claro, si te lo estás contando en una serie con la grandilocuencia de The Crown, pues la gente se dice, hombre, no, que esto no es verdad, que es una serie, que estas son las cosas que hay que recordar, que es una serie, que las Bahamas España, que cuando la princesa Margarita va a Arizona era la Peñuela en Jerez. O sea, que esto es ficción. Y luego recordar que esta es la última temporada en la que están Olivia Colman y Helena Bonham Carter, porque el año que viene será, en la siguiente temporada, serán Imelda Staunton y Leslie Manville, que es la hermana en El Hilo Invisible, que es una actriz extraordinaria. Es decir, que yo, gustándome tanto Helena Bonham Carter, estoy deseando que llegue la siguiente temporada solo para ver a Leslie Manville.
¿Y Boris Johnson terminará saliendo? ¿Cuántas temporadas va a haber de The Crown?
6 en principio.
6. Como 6. Cuéntame, ¿no? Superará...
Llegará, va a adelantar a la historia.
Se adelantará la historia. No habrá un The Crown en el futuro. No sé, yo... O sea, el debate sobre la realidad y la ficción y si la novela tiene que reflejar o no la realidad, yo creo que eso es un debate. Y luego hay otro debate interesante, que es cuando la novela reemplaza la realidad y somos incapaces de ver la realidad más que a través de la ficción, que es, yo creo, que lo que los Windsor temen con The Crown. Entonces, ¿se convertirá The Crown y reemplazará The Crown? O sea, ¿se convertirá The Crown en la historia canónica de la monarquía británica es posible. Puede ser mucho más que los libros de sí. historia, ¿no? Recordaremos el episodio del señor que se sentó en la cama de la reina, que yo me acuerdo perfectamente verlo en los periódicos y en la radio, sí. que era una historia divertidísima, y comentarlo en casa, decir, pero ¿qué es esto que un tío se ha colado? Además, era en la época de los atentados de Lira, o sea, era un problema de seguridad tremebundo, ¿no? Entonces, el problema es, o sea, el ejemplo más tópico.
¿Qué ha pasado?
¿Qué pasó? Se me ha caído. El micrófono no, se me ha caído un enchufe del ordenador. Hoy pero estamos. Tengo bastante batería.
Se da un topetazo.
El ejemplo más tópico es Guerra y Paz y la retirada del ejército de Napoleón de Rusia, que dices, ¿ese episodio histórico se podrá recordar de otra manera? No. ¿Se podrá recordar de otra manera París sin Balzac o sin Zola? No. Reflejada la realidad, no lo sé, la construyeron. Entonces,
claro, yo creo España sin Galdós.
España sin Galdós, claro. ¿Los episodios nacionales reflejan la historia de la España del siglo XIX? Sí. Sí, aunque se ha inventado muchas cosas, sí, mezcla realidad y ficción, sí, son la historia, sí. Entonces yo creo que The Crown tiene el poder evocador, por lo bien que está hecha y por lo bien que está trabajada, de hacerlo, porque, bueno, se tienen que inventar cosas para reconstruir la realidad, como hablamos esta mañana, Chávez Nogales inventó cosas para construir el Madrid de la Guerra Civil, pero al final el Madrid de la Guerra Civil de Chávez Nogales es real, como la corona de The Crown es real, sea verdad o sea mentira.
Mira, el propio título de la serie viene a reivindicar la corona. Y aunque aluda a episodios que supuestamente la sabotean, en realidad yo creo que sirve para llevar al extremo por qué el pueblo británico tiene tanta fe en su reina. Digo tanta fe porque el himno de Inglaterra empieza por Dios salve a la reina. Sí. Entonces, o te crees que la reina es una figura sobrenatural, porque además es la cabeza visible de la iglesia anglicana, o entonces tienes que empezar a recelar de todo lo que te rodea. Y yo creo que The Crown, precisamente porque cuenta los episodios oscuros, esos episodios oscuros también sacan la evidencia de los episodios claros, ¿no? Y creo que la corona británica, si tuviera la capacidad de censurar o no esta serie, yo creo que la daría por válida. La daría por válida porque creo que arraiga culturalmente lo que significa y encima sirve como vehículo de casi extrapolación a todo el mundo anglosajón. Recordemos que es la reina de Papúa Nueva Guinea y de Belice también, y de las Islas Solomon.
Y de Canadá y de Australia.
Y de Canadá y de Barbuda y Antigua, con perdón, en este caso, ¿no?
Que el episodio de Australia va de eso.
¿Y cómo sirve eso para la confrontación de las dos titanes de esta temporada? O sea, los careos entre la reina y la primera ministra es de lo mejor. O sea, son violentos, son feroces, e independientemente de la conclusión que tiene mucho que ver también con lo que se quiere contar del carácter de la reina, que va matizándose y va evolucionando, insisto, es que no es la misma reina que al principio, como no puede serlo, y en una persona tan longeva, en un personaje tan longevo, pues necesita de ese cambio constante, pero que esas confrontaciones, ese análisis de lo que suponen las, entre comillas, las colonias, desde la perspectiva de Thatcher y de la reina, es maravilloso. O sea, cómo describe a cada uno de los personajes a partir de cómo consideran su relación, la relación del país con respecto a eso, a la Commonwealth.
Let Love Rule es el nombre de esta canción, también el del primer disco de Lenny Kravitz, y asimismo el de sus memorias, que aquí acaban de ser editadas por Libros del Cultrum bajo el nombre de Que Rule el Amor. Yo habría puesto más bien Que Mande el Amor, pero bueno, es un detalle sin importancia. Esta biografía ha sido coescrita por David Ritz, un estajanovista de las biografías de artistas, y su carrera creo que arrancó con la de Ray Charles a finales de los 70, y posteriormente han sido muchos músicos, sobre todo de blues y de soul, los que han pasado por la pluma de Rich. B.B. King, Etta James, Buddy Guy, también Aretha Franklin, hasta en dos ocasiones, la primera con una biografía autorizada, y la segunda no, en la que se ofrece un reverso oscuro del artista, casi dolorosa al leerlo por un fan como soy yo, y que también ha sido recién editada en España. Pero volviendo a Kravitz, hay que decir que esta es de las biografías autorizadas. por tanto un tanto blanqueada, sin entrar demasiado en temas escabrosos, pero como suele ser habitual, en estos casos con confesiones muy íntimas. El artista neoyorquino habla de lo complicado que fue crecer siendo medio blanco y medio negro, medio ruso y medio caribeño, judío y cristiano a la vez. Algo que según él encaja con ser Géminis. Y en lo musical también se le podría definir como un choque de dos cosas muy diferentes. Las melodías de John Lennon, que podemos escuchar en este I Built This Garden For Us, y la furia de Jimi Hendrix. Un cóctel al que desgraciadamente quedó simplificada su música a partir del tercer trabajo. Yo me quedo por eso con los dos primeros discos, que eran unas obras maestras, diría yo, auténticos homenajes al eclecticismo y a la fusión bien entendida, un poquito como Prince, aunque a otro nivel. Y en el primer disco convivían estas dos odas al amor que hemos escuchado, odas al amor a Lisa Bonet, su primera esposa y también madre de su hija Zoe. Convivían, decía, con funk, con arreglos orquestales, con soul, con blues. Vamos, de verdad, una maravilla. Mama Said fue el segundo disco y en él destacó el adictivo riff de Always on the Run. Esta es una canción en la que colaboraba Slash, coautor también de la misma. Por cierto, el guitarrista de Guns N' Roses y Lenny Kravitz fueron compañeros de instituto en Los Ángeles. Y Mama Said, en realidad, el segundo disco es un disco de divorcio, todavía dedicado a Lisa Bonet, aunque hay amor, pero también dolor. Y como en el primero, Lenny Kravitz toca prácticamente todos los instrumentos, solo hay pequeñas colaboraciones, sobre todo en los arreglos orquestales, lógicamente. Y es que Lenny Kravitz es un genio, un músico precoz, capaz de tocar cualquier instrumento que caiga en sus manos, y que tuvo la suerte, por supuesto, de nacer en una familia muy acomodada y rodeado de artistas, algo que le convirtió en un niño prodigio. No a cualquiera Duke Ellington le canta el cumpleaños feliz cuando te caen los 5 primeros añitos. Por tanto, atesoró una vastísima cultura musical, pero también un gusto refinado, y sus dos primeros discos son, créeme, realmente soberbios, capaces de alternar estos guitarrazos con algo tan elegante y marchoso como este It Ain't Over Till It's Over. Desgraciadamente, la genialidad y riqueza sonora de estos dos primeros trabajos se ha ido disipando, se ha ido simplificando, y sus obras fueron perdiendo esos matices artísticos que le distinguían, y finalmente ha acabado grabando discos mucho más sencillos y accesibles, por tanto mucho más comerciales, y quizás sea esa la clave para llegar al gran público, ofrecer un producto sencillo, un mero entretenimiento sin más. En cualquier caso, es difícil ponerle pega alguna a pelotazos como este Are You Gonna Go My Way, con el que me despido, y que dio título a su tercer disco. Pero yo, insisto, os emplazo a leer sus memorias y, sobre todo, a repasar sus dos primeros discos.
Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A continuación vamos a asistir a un evento más relevante de lo que parece. Ocurrió en París en 1894 y lo vamos a recrear con la voz y edición sonora de Pablo Díez.
En su cuarto en la periferia parisina, Émile Henry preparaba una bomba. Cogió una tartera metálica de obrero, rompió el asa y la tapa y colocó dentro un cartucho de dinamita. Después llenó un tubo de zinc con 120 perdigones. Añadió pólvora verde y ácido pícrico para componer una mezcla mortífera. Una vez que soldó el contenedor de lata y lo envolvió con alambre, Émile guardó la bomba, que pesaba unos 2,5 kilogramos, en uno de los bolsillos de su abrigo. Después se armó con una pistola cargada y un cuchillo y salió por la puerta. Era el 12 de febrero de 1894. Sujetando la bomba con firmeza con la mano, el pálido joven se dirigió hacia los elegantes bulevares del barrio de la Ópera. Quería detonar la bomba en ese distrito adinerado, matando a cuanta más gente mejor. Contaba con 15 muertos y 20 heridos como poco. Hacia las 8, Émile llegó al Café Terminus. Aunque su ropa distaba de ser elegante, con sus pantalones y corbata oscura y un sombrero de terciopelo negro, Émile Henry tenía el aspecto de alguien que bien pudiera permitirse entrar en un lugar así. A las 8, el café se iba llenando poco a poco. Entró y ocupó una mesita a la derecha de la puerta de cristal que daba a la Rue Saint-Lazare. Pidió una cerveza y enseguida otra junto con un cigarro y los abonó mientras la orquesta tocaba. El programa musical comenzó exactamente a las 8:30, como cada noche. Hacia las 9 se habrían congregado unas 350 personas en el Terminus. A las 9:01, la orquestina acababa de empezar a tocar la quinta pieza de la primera parte, una melodía procedente de la ópera de Daniel Auber, Le Diamant de la Couronne. A Émile le aburría esa música, pero en cualquier caso, tenía otros planes. Sacó la bomba del bolsillo de su abrigo, se levantó y caminó hacia la puerta, con un camarero pisándole los talones. Cuando había dado uno o dos pasos en el exterior, Émile se giró, prendió la mecha al tercer intento con su cigarro, abrió la puerta, la agarró con su mano izquierda para sujetarse y lanzó la bomba dentro del café, en dirección a la orquesta.
Así es como arranca el libro El Club de la Dinamita, de John Merriman, ediciones Acal, que nos sitúa en el kilómetro cero del terrorismo de masas, es decir, un terrorismo que por primera vez no discriminaba entre gobernantes y civiles, y del que tanto sabemos hoy. ¿No es cierto, Guillermo Altares?
Sí, es un libro, a mí me parece un libro buenísimo. Es verdad que tengo una simpatía que os puede parecer absurda por el autor, lo descubrí por su libro anterior, también publicado en Nacal, que es un libro sobre la comuna que se llama Masacre, que es, yo creo que es de los libros más completos que he leído y que permiten con un número razonable de páginas enterarte de lo que fue la comuna, que también es importante en este libro, ¿no? Y al final firmaba en Balazuc, en no sé qué, y me quedé de piedra porque Balazuc es un pueblo del sur de Francia donde tienen una casa unos amigos muy queridos y donde he pasado varios veranos de mi adolescencia. Y digo, qué casualidad. Y efectivamente, incluso el hombre tiene un libro solo sobre Balazuc, sobre ese pueblo francés, ¿no? Entonces, el libro lo que relata es un poco lo que hemos explicado en la presentación, que es el nacimiento del terrorismo moderno con los anarquistas, ¿no? El nacimiento de una de las cosas más horribles que le han pasado a Europa en el siglo XX, que es el terrorismo indiscriminado, y también el discriminado, ¿no? Porque un poco a veces se habla de lo malo que es el terrorismo indiscriminado, pero el discriminado, o sea, el que mata a policías o a militares, es igualmente horrible, ¿no? Pero es evidente que el terrorismo ha marcado la historia del siglo XX y que además ha producido, en este caso, el terrorismo anarquista de finales del siglo XIX, ha producido un importante ante obra literaria, no sé, desde Eduardo Mendoza y La verdad sobre el caso Savolta, que es más tarde, o El hombre que fue jueves, Los justos de Camus, el agente secreto de Conrad. Y el libro es muy, es apasionante porque va descubriendo cómo se van creando esas redes anarquistas que pretenden acabar con la burguesía y el Estado, con la violencia. A la vez describe la pobreza enorme que permite que ese tipo de ideas tan violentas circulan a tanta velocidad, y luego tiene la parte técnica, que eso me ha parecido apasionante, que es cómo se inventa la dinamita y enseguida la dinamita se utiliza con fines horrorosos, ¿no? O sea, que la dinamita, que en teoría era algo industrial, enseguida se convierte en un instrumento para cometer atentados, y luego, bueno, sería esencial en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El libro para mí solo tiene un problema, aunque habla de ello, que es que dice el atentado que describes como el primer atentado indiscriminado contra civiles, ¿no? Cuando el terrorista dice, me da igual a quién mato, yo lo que quiero es cambiar la sociedad y vengarme y matar. En realidad ya había ocurrido antes, un poquito antes, en el que también aparece en el libro, el famoso atentado del Liceo de Barcelona, ¿no? Que es, yo creo que en realidad es el primer atentado indiscriminado contra civiles, y también es verdad que la Barcelona de aquellos años y el París de aquellos años eran dos de las capitales del mundo y se parecían bastante, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un libro que explica muy bien el nacimiento del terrorismo moderno. De hecho, se cumplen 5 años de los atentados de noviembre de París, y el libro arranca precisamente recordando aquellos atentados y los de Charlie Hebdo, ¿no? O sea, que si hay un fenómeno que desgraciadamente ha marcado nuestra vida en los últimos la vida en los últimos 50 años en Europa, ese es el terrorismo indiscriminado.
Willy ha hablado del libro de la Comuna de Herriman, y es verdad que nos ha hablado mucho de ese libro de la Comuna, y es verdad que esta era como la continuación lógica del libro de la Comuna, porque Émile Henry nació en Barcelona porque su padre estaba involucrado en la Comuna y tuvo que huir, y pudieron volver a Francia en 1882 por la amnistía. Es decir, que él se cría en un ambiente revolucionario, aunque sea un tipo ilustrado, y estudie y no sea un obrero resentido, ¿no? Es decir, sí es resentido, pero no es un obrero. Se habla mucho aquí en este libro de lo de la propaganda por el hecho, es decir, que eso que defendían Malatesta y Cafiero, es decir, panfletos, no, hombre, bombas que llaman más la atención, ¿dónde vamos con los panfletos, no? Su motivación, la motivación de Émile Henry, que hay que decir que es una marca de utensilios, sí, de cocina francesa anterior a los atentados, es de 1850, es decir, yo tengo alguna cosa de Émile Henry, unas ollas de estas de cerámica. Bueno, la motivación de Émile Henry era la injusticia y el abuso de los desfavorecidos. Es decir, está muy bien leer los documentos del juicio, es decir, tanto la acusación, donde se le describe yendo primero, llegando a la Avenida de la Ópera, luego ir al restaurante Viñón, luego pasar por el Café Américain, luego por el Café de la P. Pero como vio que había poca gente, pues probó en el Café Terminus, donde entró como a las 8:30, estaba la orquesta tocando, y hasta que vio que estaba más lleno de gente no tiró la bomba, y luego por supuesto salieron detrás de él, es decir, que no es tampoco un kamikaze, ¿no? Él tiene en el juicio, cuando contesta, tanto en la defensa como en otras veces que habla, tiene un ideal de la sociedad anarquista, y es no autoridad, grupos sin leyes ni líderes, que no haya propiedad privada, que no haya familia, que haya amor libre, no religión, expansión de la ciencia. Y luego en la defensa él también dice que no hay justicia, no hay igualdad, y esta es la razón por la que tienen que hacer estas cosas, y que atacar a diputados, jueces y policías pues tampoco tiene mucho sentido, porque son instrumentos, porque no actúan en su nombre, actúan en nombre de los burgueses. Es decir, cuando el juez le dice, usted ha pensado en las personas inocentes, dice, allí no había personas inocentes, había burgueses, que son los que no tienen respeto por la vida humana, y todos estos policías, jueces o diputados actúan en nombre de los burgueses. Y entonces yo no sé cómo le dejan hablar tanto en el juicio, porque el tío dice, han colgado ustedes en Chicago, han decapitado en Alemania, han pasado a Garrote y Jerez, que esto me hace mucha gracia, han disparado en Barcelona, han guillotinado en París, dice, pero nunca destruirán la anarquía, porque sus raíces son muy profundas, han nacido en una sociedad podrida, y esta es una reacción violenta contra el orden establecido,
Y esto acabará matándolos a todos ustedes. Y luego, muy, muy interesante, la derivación hacia el anarcosindicalismo y la importancia del anarcosindicalismo, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, muchos años después. Es decir, que por los anarquistas estaban armados, evidentemente, porque después de la revolución del 34 no se les había quitado las armas, y luego porque el gobierno les dio armas también, ¿no? Pero actuaban contra la sociedad que les oprimía. Es decir, cuenta Clara Campoamor que Barcelona no se toma inicialmente, lógicamente, porque se echan los obreros a la calle y se echaron en fila, y lo cuenta de una manera verdaderamente increíble. Dice una fila de asaltantes sucumbía a los tiros y cañonazos, iban del brazo como los moros y cristianos, otra fila le sucedía para caer a su vez, y una tercera tomaba su lugar para ganar metro a metro el terreno que conquistaron al precio de cientos de miles de vidas humanas. Es decir, un desprecio por la propia vida que recuerda a la yihad, evidentemente. Es decir, pero si volvemos a Émile Henry, es decir, tus vidas son miserables, ¿por qué no la vas a exponer de esa manera contra la injusticia o contra cualquier cosa que tú creas que no debe darse?
Fijaos que Mateo Morral, que es quien comete el magnicidio fallido contra Alfonso XIII, digo, magnicidio fallido, me murieron 28 personas en el atentado, es redimido como héroe en la República hasta el extremo de la que la calle Mayor se sustituye por la calle Mateo Morral. Fíjate. O sea, al autor de la muerte de 28 personas, y entre ellas no estaba Alfonso XIII ni su esposa, pero sí civiles y no civiles, ¿no? O sea, que esa reputación que tenía el terrorismo durante su buena reputación de la República, ¿no? Perdona, Isabel.
No, quería sumarme al entusiasmo de tanto de Rosa como sobre todo de Guillermo por esta historia de ilustres anarquistas, porque es la historia de Émile Henry, el chaval de Poblenou, burgués de familia reconvertido en revolucionario, pero claro, también hace un repaso a, digamos, los anarquistas más destacados de la época y sus, entre comillas, hazañas, entendámoslos como broma. Y sobre todo me interesa la relación de Henry con Ravachol, que es el que se convierte en el prototerrorista, ese terrorista además de la pobreza más extrema, que deriva en un tío provocador, sonco, anticlerical, confrontacional, y que termina teniendo la primera acción relevante, no la primera, pero una muy contundente, de la que deriva después la de Bayat, y a partir de la injusticia del juicio de Bayat, la reacción de Émile Henry, porque Émile Henry se rabacholiza, que es un verbo que se utiliza en la época para identificar, dar dinamita a cualquiera que se lo merezca, entre comillas, todos los burgueses que hay que ajusticiar según sus preceptos en la época. Pero rabacholizar también, en el sentido de Émile Henry, es que se va convirtiendo de un chaval serio, disciplinado, interesado por el adoctrinamiento y la militancia, pero no violento, en un fanático y en un provocador. Todo eso está muy bien contado en el libro de John Merriman. O sea, él es siempre más de pinceles que de bombas que de pinceles en sus tonteos con Montmartre y tal, pero tiene una parte intelectual, teórica, reflexiva y científica que va abandonando en función, digamos, en pro de la violencia y de la confrontación más. Y eso se ve sobre todo en la representación del juicio de la que hablaba Rosa. Él sube saltando las escaleras, le da igual, corrige a los abogados las imprecisiones. No, yo no entré con este paquete de este lado. No se ha enterado, el paquete era más grande. No, si la bomba la llevaba. Sí. O sea, se convierte en Ravachol en ese juicio final, como que quiere revestirse de esa chulería y de esa insolencia para dejar claro cuál es su mensaje. El libro está lleno de detalles maravillosos. Hay uno que describe muy bien cómo es este chico de una de sus víctimas, que dice que parece un chaval de provincias y que pensaba que la bomba era un gran camembert envuelto cuando lo vio encima de la mesa. Y hay también incluso concesiones al humor que son muy disfrutables.
Bueno, celebremos que hay mucho menos terrorismo que en el siglo XIX, que en los 70, que en los 80, que en los 90, y también muchas menos guerras, que también mueren muchos inocentes y los que matan al final son asesinos. Dicho esto, comenté esta mañana en Más de Uno que las prestigiosas revistas Mojo y Uncut han elegido al último disco de Dylan como el mejor de 2020, y alguien me ha preguntado en Twitter que cuál era el mío, y la verdad es que no lo tengo claro todavía, sobre todo porque no ha acabado el año, pero sí estoy seguro de que este Push the Blues Away de Josh Teske y Ash Grunwald que acaba de ser editado, por cierto, va a estar muy, muy arriba. You know it end up in a fight. The time I talk to you, you know it end up in a fight. Pues nos vamos yendo,
hemos llegado hasta aquí, no era poco. Gracias a Nacho García en el control y a Ina y a Carlos Zumer. Gracias a Felipe Mateos, a Pablo Díez también. Y gracias incluso a vosotros.
Qué
que os voy a nombrar,
qué
que
rumboso.
Sí. JF León, Guillermo Altares, gracias. Isabel Vázquez y Rosa Belmonte. Nos vemos dentro de unos días.
No, it ain't.